Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, continúa la reunión del Consejo de Ministros extraordinario que debe dar luz verde al recurso de inconstitucionalidad con el que el gobierno pretende frenar la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán. El rey Felipe VI está siguiendo muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Carmen Lavallen.
El rey está centrado hoy en el escenario político abierto en Cataluña después de la resolución independentista del Parlamento tras recibir ayer por la tarde a Mariano Rajoy, con quien, según fuentes de Zarzuela, se mantiene en contacto permanente. Sobre la mesa en el Palacio de la Zarzuela, el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo va a interponer contra la declaración secesionista catalana y que hoy tiene previsto aprobar un Consejo de Ministros extraordinario. En este contexto, Felipe VI optó ayer por despejar su agenda de actos oficiales y trasladar el único inamovible a la tarde. Los desplazamientos de Felipe VI a Cataluña han sido constantes y también los mensajes apelando a la unidad de España, el último de ellos en los premios Príncipe de Asturias, donde llamó a no construir muros con los sentimientos.
Pues ya sabemos que en apenas media hora la abogacía del Estado prevé presentar ese recurso ante el Constitucional que puede a su vez paralizar el proceso. Pedro Sánchez espera que el Parlamento catalán acate la sentencia y evita pronunciarse sobre la necesidad de aplicar o no el artículo 155 de la Constitución. Insiste en que la vía es el diálogo. Susana Moneo.
Así es, Pedro Sánchez asegura que si él es presidente hará cumplir la ley, pero insiste en que es el diálogo y el consenso lo que debe responder al desafío soberanista.
Eso yo le digo al presidente del gobierno: oiga, nosotros estamos con usted, en la unidad de los demócratas, en la legalidad y en su defensa, en la defensa de la Constitución. Pero abramos un espacio para la política, porque si no, ¿para qué está el gobierno? ¿Para qué está la oposición?
Ha lamentado que Rajoy esté detrás de los tribunales y ha desvelado que le comunicó al rey Felipe VI su reforma de la Constitución.
Los empresarios también muestran su preocupación por la declaración secesionista. El presidente de la COE, Joan Rosell, cree que estamos ante un problema familiar que hay que hablar y cuyo escenario sitúa en el Congreso tras las generales. Álvaro Coutelén.
Y como cualquier problema familiar, dice el presidente de la COE, hay que dejar a las partes que se expliquen y buscar una solución que, según Rosell, debe llegar tras las elecciones.
Después de que haya unas elecciones aquí en España generales, pues a lo mejor será momento de que busquemos los mecanismos a través de una ponencia en el Congreso o lo que fuera, digamos. Si admiten ideas, planteemos el tema, veamos cómo se puede solucionar, si es posible, si no es posible.
Asegura Rosell que ninguna empresa le ha comunicado su intención de abandonar Cataluña, aunque sí le consta que muchas de ellas se están pensando si invertir más en la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Audiencia del Papa, el pontífice ha hecho un llamamiento a las familias para que recuperen la mesa como lugar de encuentro. Dice que sin televisión ni teléfono. Estamos en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Sí, el Papa ha dedicado su catequesis a la convivialidad.
Una familia que no come unida o que mientras come lo hace y no dialoga y está mirando la televisión o cada uno con su telefonino es una familia poco familiar. Yo diría es una familia automática.
La mesa es el termómetro para medir la salud de la familia, dijo el Papa.
Y en los deportes, la selección española de fútbol empieza a preparar los amistosos ante Inglaterra y ante Bélgica, Alcalá.
Semana de selecciones, España está ya clasificada para la Eurocopa y juega dos amistosos de preparación. Uno es ante Inglaterra, otro es la próxima semana ante la selección de Bélgica. En nuestro programa nocturno, el partido de las 12, celebramos anoche los 100 partidos de Cesc Fàbregas con la selección. 100 partidos con España, de los que sobresale, lógicamente, este gran recuerdo.
Bueno, el momento donde tocamos el cielo fue Johannesburgo, sin duda. El silbido final a ese partido fue, yo creo, lo más grande que he sentido interiormente como persona en mi vida.
Es noticia, Sergio Ramos jugará el Real Madrid-Barcelona del día 21 y luego optará por un tratamiento conservador para su lesión en el hombro. Es noticia, Leo Messi, la recuperación avanza por buen camino y se acerca a reaparecer ese día 21 de noviembre, en el Santiago Bernabéu. Y es noticia, Karim Benzema, entrenando con aparente normalidad en Madrid, después del revuelo que ha supuesto en Francia la emisión de sus conversaciones supuestamente relacionadas con la extorsión sexual a Balbuena.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
Ayer participaba Juan Carlos en una demostración y levantó 310 kilos.
No es por pegarme yo el bobo, yo puedo tirar aún un poquito más, ¿sabes? Digo, hasta por 50, tío, yo. Que lo noto cuando tomo antes de entrenar el gofio, yo noto que la fuerza, hombre, claro, te da un entrenamiento largo y no te viene abajo, no tiene un pico de insulina tan alto. Ayer estuve en casa a tomar y comiendo me pusieron gofio, piña, papa y yo. Y ahora me dieron tan grande y me pusieron ahí para. Eso no puedo comer ni un dinosaurio. Mira, y ahí remojando.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y este que oís es Tico, el perro de Julia. Está triste porque Julia no está donde tiene que estar, jugando con él.
Hazte socio de la curación de la leucemia y seguiremos investigando para que las personas estén donde tienen que estar. Fundación Josep Carreras. Infórmate en el 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Las 18 minutos, continuamos desde el Parlamento de Canarias y vamos a saludar en los próximos minutos pues a todos los miembros de la mesa. La vicepresidenta segunda es Cristina Tavío. Cristina Tavío, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias a COPE Canarias por estar aquí en el Parlamento y por hacerse eco de nuestros debates y de la actualidad de esta comunidad autónoma.
Ya lo sabe usted porque ha intervenido en otros programas del pasado, que nuestra responsabilidad también como medio es la de acercar lo que se debate aquí en el Parlamento a todos los ciudadanos y acercar también los ciudadanos a este Parlamento, sus inquietudes, ¿no?
Afortunadamente ha habido un avance, ¿no? Pertenecía a la mesa anterior y yo creo que el hecho de que se estén emitiendo, que muy poca gente lo sabe, todas las sesiones del Parlamento, todas las sesiones de las comisiones que se estén emitiendo en directo a través de parcan.es y que cualquier persona desde su casa, desde su oficina o desde bueno, o los medios de comunicación, algo muy importante, yo digo que me gusta saber que le hemos facilitado la vida a muchos profesionales de la comunicación. Por cierto, que les he oído hablar.
Para nosotros nos ha venido de maravilla.
Les he oído hablar
una curiosidad.
Han ganado en calidad de vida y nos alegramos.
¿Y tienen ustedes datos de seguimiento de visitantes a la página web para ver el debate en directo a través de esa página?
Pues no lo tengo, pero le diré a los compañeros de mesa que será bueno tenerlos para ofrecerlos en el futuro.
Sí, porque
pero
son un termómetro también, ¿no?, del interés de la ciudadanía por lo que pasa aquí.
Pero sí te digo que como yo al menos tengo la costumbre cada vez que, bueno, porque aquí se llevan asuntos y normalmente los compartes con los trabajas con mucha más gente, ¿no? Y te reúnes con afectados, te reúnes con personas que te demandan. Entonces, como los avisas más o menos a qué hora es el debate, pues normalmente lo pueden seguir en directo y siempre, bueno, pues tienen una opinión más real de lo que realmente ocurrió, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ayer defendía yo, bueno, pues le exigía en una pregunta en pleno, en una pregunta oral del pleno a la consejera de Política Territorial, que lleva 18 meses incumpliendo un mandato de este Parlamento de convocar el consorcio del Rincón de la Orotava, y no convocando el consorcio del Rincón ni se puede actualizar el plan especial del Rincón, ni tan siquiera los propietarios agricultores ni la coordinadora, la plataforma de ecologistas de la Orotava, que fueron los impulsores en los años 90 de esta iniciativa, pues no pueden gastar el dinero de otras administraciones o pedir ayudas a la Unión Europea que permita pues poner redes de riego, asfaltar o embellecer los caminos rurales, terminar de una vez el acceso a las tres playas maravillosas del norte de Tenerife, que son el Ancón, el Boyullo y los Ospatos. Y bueno, pues desde aquí procuramos que el gobierno no se relaje y que aquellas cosas que anuncian los medios de comunicación y que en las que se saca fotos, porque la consejera me decía, no, es que todo está activado porque yo visité la zona. No, mire, no, señora, usted visitó la zona, pero después no le dijo a su equipo que convocara el consorcio, porque este es un ejemplo de participación pública-privada. En ese consorcio está la Consejería de Política Territorial, también la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, hay un representante del Cabildo, el Ayuntamiento de la Orotava, pero hay un grupo que los tiene que nombrar la coordinadora del Rincón y los representantes de los propietarios y de los agricultores, porque no nos olvidemos de un asunto muy importante, estamos en un Estado de Derecho, y a unos propietarios legítimos, en su día, se les hizo ceder una serie de derechos sobre los usos de su terreno en favor del bienestar, de que todos disfrutemos del paisaje. Bueno, pues desde hace 17 años prácticamente allí no se puede poner una red de riego, no se puede poner un estanque, no se puede asfaltar un camino, y hombre, estamos perjudicando a todos esos agricultores que sí están actuando de jardineros y que nos están dando esa maravillosa vista que vamos cuando llegamos al Valle de la Orotava, ¿no? Y por lo tanto, como le dije ayer a la consejera, yo sentía tenerle que poner la cara colorada en el Parlamento, pero yo espero que bueno, pues que ahora sí que convoquen el consorcio, que los agricultores y que los propietarios puedan acceder a esa financiación que les permita, pues que tengamos un gran parque etnográfico en aquella zona, un parque rural, y que, hombre, que después de 17 años, desde que se aprobó una ley para ordenar aquel sector y para restarle derechos a los propietarios, pues que aquello esté mejor que entonces y no peor como ahora, ¿no? Bueno, está mejor porque lo han mantenido los agricultores, pero ¿a qué coste?
Claro. Estamos hablando con Cristina Tavío, que es vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento, diputada regional del Partido Popular. Decía antes que ejercen ustedes la acción de control del gobierno para que el gobierno no se relaje. ¿Ve usted el gobierno relajado de Fernando Clavijo?
Yo todavía no le veo la matrícula a este gobierno, Mayer. Tengo información confusa. Por un lado, bueno, pues lo decía ayer mi compañera Australia Navarro, este gobierno nos está costando más y se había prometido y se había dicho, bueno, pues que todavía, como la crisis, desgraciadamente, de esa crisis no han salido tantísimas familias en Canarias, pues que íbamos a ser austeros. Y bueno, pues es un cálculo evidente, ¿no? Hay 93 altos cargos más que en el gobierno de Paulino Rivero. Y después, por otro lado, sí, es verdad que, bueno, ahora precisamente vamos a debatir sobre la estrategia de especialización inteligente, y que es una medida interesante, pero después cuando vemos los presupuestos generales de la comunidad autónoma no vemos que realmente el gobierno entero apueste por eso, porque estrategia inteligente es hacer las cosas que el sentido común nos dicta en materia, por ejemplo, del turismo. que somos una potencia mundial, pero es verdad que tenemos problemas estructurales como la inmersión lingüística o problemas estructurales porque de alguna forma a cada isla no le permitimos su modelo de desarrollo turístico y estamos frenando inversiones y por lo tanto frenando la creación de empleo en Canarias.
Claro. Cristina, también, y con las relaciones, me imagino Canarias-Estado sí estará satisfecha, ¿no? Porque eso sí que ha cambiado.
Hombre, yo creo, por eso precisamente me extraña tanto, y ahora como sabes que tengo que incorporarme al Pleno, me extraña tanto escuchar a la candidata al Congreso de cosas del directo, me estoy perdiendo una votación, bueno, como el resto de mis compañeros de grupo, yo lo digo en directo, que bueno, pues después me siento que he cumplido con mi obligación porque están mis compañeros votando. Sí,
a ver si su voto va a ser definitorio.
A ver si no me... Espero que no, Mayer, pero mira, estas cosas pasan que a uno le estaban haciendo ese gesto, pero los oyentes también son importantes y yo tenía que valorar que COPE Canarias haga el esfuerzo de acercarse hasta nuestro Parlamento y por lo tanto no quería dejar de estar aquí en este micrófono. Pero como te decía, por eso, porque las relaciones Canarias-Estado han avanzado en asuntos tan importantes porque hay más dinero, porque al ir mejor la economía de todos, afortunadamente tenemos más dinero para repartir. Yo llevo de alguna forma más ocupada de, bueno, pues hacer esa ruta por todos los municipios. Particularmente me he centrado en hacer esa ruta social, visitar ONG, asociaciones de Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, he estado en todas las islas y lo he hecho de forma absolutamente silenciosa para realmente escuchar y tomar el pulso. Y es verdad que bueno, pues que la situación económica está mejor, pero hay mucha gente a la que todavía no llega. Y por lo tanto, ya digo, a mí me extraña que la portavoz de Coalición Canaria, que siga utilizando el manual de Paulino Rivero, de esa queja permanente, de esa reivindicación o esa queja de maltrato a Canarias, cuando realmente, bueno, en esta legislatura, que ha sido una legislatura muy dura, precisamente Canarias ha sido uno de los territorios mimados dentro de la escasez y de la austeridad que hemos tenido que practicar. Y por eso yo, permítame, aunque sea miembro de la mesa, pues no puedo negar mi condición política. Y yo me voy a implicar y mucho en esta campaña electoral porque creo que este país se juega mucho. Afortunadamente creo, por la cantidad de gente que me encuentro por la calle en todos esos municipios que he recorrido, que hay mucha gente que es muy consciente que va a estar a la altura de las circunstancias. Necesitamos seguir profundizando en las reformas para que nadie se quede atrás y por lo tanto yo creo que es importantísimo que siga gobernando el Partido Popular y que tengamos una estabilidad, más allá de que, bueno, pues que entren dentro del arco parlamentario nuevas formaciones políticas y que lleguemos a acuerdos, porque
Sí, porque todo hace pensar que el PP no va a tener mayoría absoluta, ¿no?
Yo desde luego no renuncio, porque confío en que en este país hay muchas personas que han sabido ver lo que se ha hecho en estos 4 años y por lo tanto
imaginemos un caso hipotético de
esto
que,
ha sido mucho
de
más
que
difícil.
El PP no tenga mayoría absoluta pero que pueda conformar gobierno con los votos de Ciudadanos.
Sí. Yo no soy amiga.
Si Ciudadanos pide que no sea presidente Mariano Rajoy, ¿qué hace el Partido Popular?
Mayer, yo no soy amiga de hacer conjeturas antes de las elecciones ni de...
Hombre, está haciendo conjeturas en tanto en cuanto estás diciendo que espera que el Partido Popular consiga mayoría absoluta. Eso también es una conjetura.
No, yo lo que he dicho, y bueno, para lo mejor para ti es una conjetura, yo lo que digo es que me da la impresión de que hay mucha gente responsable que tiene muy claro que esto va en serio y lo mucho que se juega en nuestro país. Y por lo tanto, ante otras aventuras, ante otras ofertas, bueno, que a lo mejor, no sé, pueden parecer más atractivas aparentemente, porque bueno, pues verdad, oye, Albert Rivera es más guapo Pedro Sánchez que Rajoy, es que yo no lo voy a negar.
Me parece guapo usted, ¿no?
¿Quién?
Albert Rivera.
A mí me parece guapo Rajoy, porque es
Rajoy
que...
le parece guapo.
Claro, pero me parece guapo no
pero
porque
guapo
yo sea
o
del Partido
gestor,
Popular.
Guapo.
No, vamos a ver, yo lo veo y para mí es la persona que ha salvado este país del abismo.
Sí, y, sí, pero chico, bueno, pero una
es
cosa
que me da
es
una alegría,
historia, guapo, ¿no?
Pero es que eso es lo importante en la vida, chico, las garbanzas, bueno, ¿o no, Mayer?
Pero también es verdad que hay mucha gente que vota por lo guapo, ¿no? Me imagino que
no,
se habrá contado usted.
No, yo creo que hay menos
diciendo...
de los que la gente se cree. Yo creo
dice,
que
Pedro Sánchez es muy
las
guapito.
Empresas de marketing les gusta mucho decir que, bueno, y a veces nos obsesionan a todos los políticos con aquello de la imagen, ¿no? Y yo creo en la naturalidad profunda, y yo creo en la seriedad de Mariano Rajoy, y yo creo que hay mucha gente en este país que es muy consciente de lo difícil que han sido estos 4 años, de que hemos estado a la altura de las circunstancias, de que hemos sorteado esa recesión, de que hemos sorteado ese rescate y de que, bueno, pues a los pocos que hayan podido encontrar trabajo, que son muchos, porque hay cerca de 1 millón de personas en este país que se han incorporado a la Seguridad Social, pues tenemos, todos los que estamos trabajando y cotizando a la Seguridad Social, tirar de todo el resto de personas que todavía no han encontrado ese empleo, para que nadie se quede atrás y para que España sea ese país próspero. Ya es, afortunadamente, hemos recuperado esa credibilidad internacional, ese prestigio internacional. Somos un ejemplo en Europa. Lo fuimos con Zapatero de destrucción de empleo, lo somos hoy de creación de empleo. Y ya te digo que yo confío mucho en la sabiduría del pueblo español. Y ya sabes que soy de las que digo que no hay manera más bonita de ser profundamente española que siendo profundamente canaria, ¿no? Yo me siento muy, muy, muy canaria, pero creo que esa es la mejor forma de hacer patria. Y ahora que se está hablando tanto de esta ruptura, pues permíteme que aproveche los micrófonos de COPE y en esta casa de todos los canarios para reafirmar que Canarias es grande y que Canarias tiene un lugar especial dentro de un gran país.
Muy bien. Cristina Tavío, vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento, gracias por pasar por los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas
Buen
gracias
día y suerte
a ustedes
con esa propuesta.
Y no pierdan las mañas de volver por esta casa, aunque nos tengan en directo a través de la web del Parlamento. Es importante el roce, dicen, que hace el cariño. Y yo creo que es importante también.
Con el visto bueno de la Mesa
la
del
presencia.
Parlamento, estaremos aquí las veces que haga falta.
Muchas gracias.
Gracias, Cristina Tavío. Una pausita y comenzamos nuestro tiempo de tertulia del sector primario.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Miembros del sector primario de nuestra tertulia de los miércoles al Parlamento de Canarias y se ha encontrado de camino a nuestra mesa con Cristina Tavío. Está con nosotros Hernán Tejera. Buenos días, Hernán.
Muy buenos días.
Y Mario Escuela. Mario, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo me quedo un poco pasmado porque acaba de decir Cristina Tavío que le estábamos hablando de si los candidatos son guapos, son feos y entonces le pregunté a Cristina Tavío por Mariano Rajoy, porque dice Cristina Tavío que Mariano Rajoy le parece guapo. ¿Para gustos colores, Mario?
Mariano Rajoy, guapo.
Yo hay cosas sobre las que no me pronuncio.
Yo lo que creo, porque no va a pronunciar, fíjate tú.
¿Sí?
Yo lo que creo que Mariano Rajoy es un hombre de palabra. Sí, señor.
Pero guapo no lo ve.
Yo guapo no lo veo. Todo hombre que se deje la barba... Tú mira para aquí.
Está señalando para mí.
Disimular algo.
Bueno, está con nosotros Héctor Gómez, que es secretario segundo de la Mesa del Parlamento.
¿Qué parlamento? ¿De este?
De este parlamento. Héctor, buenos días.
Muy buenos días, solo hay un parlamento que es este. ¿Sí?
No.
Muy buenos
parlamento,
días.
Lo que faltan parlamentos en la isla. Todas las plazas públicas.
Parlamento de Canarias hay uno.
Bueno, pues yo tuve un bar que lo puse parlamento.
Muy bien. Muy
bien. Y después aquí, si usted sube para ir al diario de aviso por General Mola, allí hay un bar que se llama Parlamento, que es a donde van los más pudientes, porque allí es pata negra y cosas de eso.
Muy bien. Bueno, estamos aquí con Héctor Gómez, que es secretario segundo de la Mesa del Parlamento, y estoy aquí con dos líderes del sector primario, como es Hernán Tejera, que es secretario de ASAGA, y Mario Escuela, que es también el representante de los pequeños agricultores.
UPA.
Exacto. arriba con UPA, ¿no?
UPA, que nosotros nos dedicamos a la
Roberto,
canción.
Roberto Boiris también se incorpora, así que invito a Héctor que se coloque los cascos para que pueda escuchar también al líder del sector tomatero. Roberto Boiris, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues aquí estamos con el secretario segundo de la mesa del Parlamento. ¿Hay sensibilidad en el Parlamento sobre el sector primario, Héctor?
Son ya numerosas las iniciativas en estos poco más de 100 días que se han tratado a propósito del sector primario, no solo en a través de proposiciones no de ley, comparecencias también del propio consejero y también en la Comisión de Agricultura, ¿no? Por lo tanto, en la agricultura, entre otras. Y a partir de ahí, pues evidentemente se han tocado temas de calado, no solo en materia de POSEI y otros tantos asuntos de máximo interés que desde luego desde la Cámara Legislativa pues nos proponemos desde luego dar cobertura, no solo al sector al que haces mención, sino también a otros sectores productivos de esta comunidad autónoma, ¿no? Que siempre hago mención, cada vez que hablamos de actividad económica, de indicadores que son demoledores y que dibujan la realidad de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y los indicadores, no solo en materia de pobreza, también en materia de desempleo, pues son muy claros. Hablamos de una comunidad autónoma que oscila entre el 28 y el 30% en materia de desempleo. Evidentemente tenemos un problema grave, y no solo eso, sino la realidad de nuestro propio desempleo, que es estructural.
No, aquí siempre defendemos precisamente la línea de lo que está hablando, siempre defendemos que en el sector primario pues hay un campo para crecer, ¿no? Que se pueden pues desde luego crear muchos puestos de trabajo. Realmente. A lo mejor tendríamos que apostar por un modelo profesionalizado. Ahora hablaremos de un modelo que está funcionando muy bien, que es el productor de todos esos envasados que vende Mercadona, que lo estuvimos visitando la semana pasada y me parece un modelo a seguir. ¿Qué habría que hacer para que este sector primario produjera, creara puestos de trabajo?
Yo creo que hacer muchas cosas, cambiar dinámicas, también la propia cultura en materia de actividad económica. Yo creo que bien lo has comentado, ahora mismo es una oportunidad, ¿no? Desde luego no es una segunda o tercera oportunidad, creo que es una oportunidad real. Yo, que he tenido responsabilidad de gobierno en el ámbito local, hemos llevado a cabo experiencias pioneras en materia de desarrollo de actividades, proyectando y generando empleo en el sector, acuerdos con entidades financieras que se han quedado con bolsas de suelo importantes y que no tenían ningún tipo de utilidad, cesión gratuita durante un tiempo a la administración local. A partir de ahí, pues las administraciones, si realmente se implican y creen en esto, pueden dar cobertura a personas desempleadas y realmente generar actividad. Evidentemente eso es del ámbito local, que son pequeñas iniciativas pero que generan empleo. Podemos estar hablando de que en un municipio de 20.000 habitantes puede generar 50, 60, 70, 80 puestos de trabajo, pero si lo extrapolas y lo llevas realmente a administraciones que tienen músculo económico para poder llevar a cabo iniciativas, dar cobertura en materia de transporte, dar cobertura a la comercialización, en fin, infinidad de acciones. Evidentemente el sector primario tiene muchas oportunidades, ¿no?
Una última cuestión con Héctor Gómez, que sabemos que tiene que volver corriendo a la mesa del Parlamento. Sabemos, porque lo estamos viendo y porque también esta mañana lo explicábamos con la Presidenta, que el Parlamento trata de abrirse a los ciudadanos, que no ocurra lo que nos ocurrió una vez, que nos pusimos a las puertas del Parlamento y le preguntamos a los ciudadanos que pasaban por allí si sabían qué era esta institución, y de 10 que entrevistamos, 8 nos dijeron que no tenían ni idea. ¿Cómo se consigue eso, Héctor?
Eso es uno de los grandes objetivos. Yo creo que hay que hacer un trabajo realmente para dar a conocer la realidad de lo que es el Parlamento y lo que significa la Cámara Legislativa, ¿no? Yo creo que hay un gran desconocimiento y que el propio gobierno casi que ocupa y abarca todo el espacio de la actividad regional, de la actividad autonómica, y deja en un segundo plano la Cámara, que yo creo que sinceramente tiene un poder decisorio y un poder muy muy destacado en lo que es la realidad de nuestra comunidad autónoma, toda vez que desde aquí se pueden articular leyes que realmente puedan cambiar nuestra realidad para bien siempre, ¿no? Y eso pasa por después dar a conocer todo lo bueno y lo importante que se desarrolla en esta Cámara y el peso que tiene. También creo que el Gobierno de Canarias, en este caso sus representantes en esta Cámara, los de los consejeros, que tienen que dar cuenta a través de comparecencias y otro tipo de iniciativas en comisiones, le den la importancia que tiene el Parlamento de Canarias. Y eso yo creo que es fundamental, ¿no?
Héctor Gómez, secretario segundo de la Mesa del Parlamento, gracias por estar con nosotros y gracias por invitarnos al Parlamento de Canarias.
Un placer.
Buen día.
Quiero ver si un día lo hace el programa que no estén para que no se bañan, porque yo hay un montón de retahilas y yo no le puedo contestar nada.
Bueno, tendremos ocasión otro día porque hoy
para
tiene,
debatir.
Tiene el tiempo contado.
No, otro día, digo que
Mario,
otro día.
Yo, hemos tenido la oportunidad de debatir en alguna ocasión, o hablar, hemos compartido años en el Consejo Insular de Agua,
sí,
hemos
sí,
podido pero... hablar en muchas ocasiones, y yo encantado de...
No, porque digo que tenemos que hablar, porque lo que usted está hablando de los huertos y tal, pues mi organización está en contra. Yo no sé de qué ayuntamiento viene usted, que dice que comparte áreas de gobierno de algún ayuntamiento. Los ayuntamientos nos están haciendo ahí bastante flaco favor, porque aquí se dice que para dar alimentación a los pobres, y a los pobres no es, solamente los huertos que están en Añaza, que los lleva el cura Pepe.
Pero usted está equivocado, yo no he hablado de huertos, he hablado de...
No, poner... pero yo me lo imagino.
No, pero se lo imagina mal.
¿Por qué?
Se lo imagina mal porque no estamos hablando de huertos, estamos hablando de fincas,
sí,
que las entidades financieras se han quedado porque, en fin, los propietarios no han podido asumir las cargas. Nosotros lo que hemos hecho como ayuntamiento es enlazar explotaciones que están en desuso con potenciales desempleados, y lo que hacemos desde luego con profesionales del sector, ponerlas en funcionamiento. Y solamente jugamos un papel de intermediación. No estamos hablando de huertos ni de nada de lo que usted plantea, todo lo contrario. Y desde luego, desde la autonomía individual del potencial agricultor que inicia la actividad. Si nosotros lo que hacemos es promover, en ningún caso jugamos un papel de exceso de presencia donde no nos toca.
Bueno.
Pero sí que impulsamos el fomento del empleo, el fomento de la actividad. Es lo que intentamos potenciar, porque
formas.
Cierto es que hay mucho desconocimiento por parte de los desempleados de la oportunidad que puede tener el sector primario.
De todas formas,
y el ayuntamiento en el que he estado, perdona, es el de Guía de Isora, he sido teniente alcalde en el municipio de Guía de Isora, y en más de una ocasión hemos podido hablar.
Sí, no, yo tengo buenas relaciones con Pedro y eso.
Yo estoy seguro que tendremos la oportunidad en otra ocasión de hablar con más tiempo. Hoy nos cogí un poco a traspiés a todos, pero yo creo que toca hablar no de sensibilidades que se les suponen y no caben otras, sino de actuaciones concretas en las que yo creo que todavía queda mucho por desarrollar y muchas medidas que realmente tienen que colocar a la agricultura como sector estratégico y como una de las patas del desarrollo de la economía de Canarias.
Perfecto.
Bueno, despedimos a Héctor Gómez, bien, gracias. Cuestión porque tienen que pasar todos los miembros de la mesa, o sea que si quieren hacerle alguna pregunta, pues ya a Héctor le hicieron una.
¿Ya pasó Mario?
No, no ha pasado, no ha pasado. No ha pasado, Mario viene ahora. Avísalo de que está Mario Escuela aquí, el tocayo.
Ya me vio.
Roberto.
No, yo lo que quería decirle que sí, que yo no niego la mayor de que haya sensibilidad al sector agrícola. Es decir, yo jamás he visto ningún rechazo a cualquier propuesta que el sector agrícola proponga en muchos años. Es decir, ellos acuden, se abren de brazos hacia nosotros por la sensibilidad hacia el sector agrícola. Pero también me demuestra la experiencia que solo ha sido eso. Llevar a cabo unas proposiciones no de ley que se aprueban pero no tienen efectividad ejecutiva, que sí piden que Marruecos no invada los mercados, que Madrid dé más dinero, pero lo que es la realidad de solucionar los temas de la agricultura, eso no se ha visto, quizás por la falta de recursos económicos, y eso lo hemos visto esta semana en unas declaraciones del propio consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, en el que estaba como cabreado porque los presupuestos pues no habían avanzado y que se mantenían casi como el año anterior o menos. Por lo tanto, sí, claro que no puede ser de otra forma, y nosotros hemos pedido, oiga, pues hagan una declaración y tal, pero es el papelito que se envía a Madrid, que se pierde o que no se pierde, pero... lo que hace falta es otra cosa, es decir, hay que solucionar, y yo he dicho por activa y por pasiva que el sector agrícola canario lo que necesita es una política agraria canaria, es decir,
claro,
que sepamos de un año a otra legislatura.
Pero Roberto, ahora seguimos hablando porque
agrícola.
Seguimos hablando ahora más
buenas
Roberto.
Voluntades.
Seguimos hablando ahora Roberto porque hemos llegado a las 10:32, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
La vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias, Cristina Tabío, asegura que el archipiélago ha sido uno de los territorios más mimados por el gobierno central. Tabío se alegra del cambio en las relaciones Canarias-Estado, donde hay más dinero para repartir. Además, pide a los ciudadanos que no se dejen llevar por el atractivo de los candidatos, sino porque estos sean buenos gestores. Además, Cáritas Tenerife organizará una marcha el próximo 24 de noviembre para concienciar sobre la situación de las personas sin hogar. Su director, Leonardo Ruiz del Castillo, afirma que el perfil perfil de las personas que viven en la calle ha ido cambiando a lo largo de la crisis económica. Asegura además que Europa ha fallado en su objetivo de que en el año 2015 no viviese nadie en la calle, y los sindicatos han pedido la dimisión del director de la prisión de Salto del Negro en la isla de Gran Canaria. El responsable de prisiones del CESIF, Jesús María Fernández, asegura que la situación es insostenible y que se están llevando a cabo obras mayores por personal de la institución y sin licitar. Además, Canarias fue la comunidad autónoma en la que más crecieron las empresas y familias en quiebra en el tercer trimestre, con un aumento del 65,2%. Por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, María Estrada Navarro, asegura que los presupuestos de la comunidad autónoma no son buenos y que en vez de pelearse por la llegada de los 160 millones de litros, las instituciones deberían de estar contentas. Además, recuerda Casimiro Curbelo que la triple paridad no es un criterio fiscal.
Gracias, Antonio Herrero, por contarnos la última hora. Está con nosotros ya Mario Cabrera, que es secretario primero de la Mesa del Parlamento. Mario Cabrera, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted conoce a este señor que es tocayo suyo, Mario Escuela?
Sí. Pues sí, lo conozco, y además tenemos amigos en común, muy buenos amigos, y tengo muy buenas referencias de mi tocayo.
Bueno, está Roberto Goyri, está Mario Escuela, está Hernán Tejera, que son pues los tres, y Pedro Molina también está por ahí. Pedro, buenos días, así que invito a que se coloque los cascos Mario Cabrera para que lo pueda escuchar. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, Pedro. Bueno, quizá el caso de Mario Cabrera, que viene de una isla como Fuerteventura, pues nos viene bien, ¿no? Estábamos diciendo antes con Héctor Gómez que se puede articular desde aquí, desde el Parlamento de Canarias, para que el sector primario empiece a crear puestos de trabajo y tengamos un sector primario con músculo en esta tierra, que sea, por ejemplo, una propuesta como la que hemos defendido aquí, interesante, de que nos visitan 13 millones de turistas, y que esos turistas consuman productos de aquí, de Canarias, y que nosotros tengamos la capacidad de producirlos. Yo no sé qué se puede articular, pero desde luego yo creo que hay un campo donde crecer, Mario.
Bueno, lo primero, coincido plenamente que hay mucho campo donde crecer. Lo primero es escuchar al sector e intentar trasladar lo que el sector dice a las políticas que se desarrollan en el sector primario. Nosotros en Fuerteventura tenemos 2,5 millones de turistas y vendemos más queso a los majoreros que a los 2,5 millones de turistas, que somos apenas 100,000. Los turistas que van a Fuerteventura...
¿Qué dato este, Mario? ¿Qué dato?
No, pero es que los turistas comen queso. Y lo grave es que el queso que comen se lo dan como canario, pero no es canario. Y lo grave es que ese queso está hecho... no es una acusación, ya han habido denuncias importantes. Ese queso a lo mejor se está haciendo con leche en polvo que viene subvencionada y está compitiendo doblemente con el ganadero de Canarias en general. Por tanto, es difícil que un queso majorero, un queso palmero, un queso de flor de guía se pueda poner en una mesa de un hotel cuando hay quesos que entran a 3,70 euros el kilo a un hotel. Evidentemente no es queso, es cuajada, no tiene el sabor, pero el turista, el alemán, el inglés, el francés que se fue, dice, he probado los quesos canarios.
Y sale corriendo.
Y sale corriendo, y desde luego no comprarán en el aeropuerto un queso canario para llevarlo como un recuerdo y demás. Por eso esa unidad de combinar el sector primario con el sector turismo está muy bien. O sea, nosotros no tendríamos queso suficiente si los 2,5 millones de turistas comieran queso en Fuerteventura. Es decir, nuestros ganaderos tendrían el queso prácticamente vendido. Es un ejemplo muy, muy, muy general. Pero si logramos que esos 13 millones de turistas se lleven un producto o consuman un producto de calidad, porque al final lo que estamos ofreciendo es un producto de calidad, conseguiríamos fidelizar más nuestros clientes turísticos y conseguiríamos, pues eso, seguir defendiendo Canarias como un destino de calidad en todos los
aspectos. Seguro que este tema ha tocado la sensibilidad de Pedro Molina como presidente de los ganaderos. Pedro.
Pues sí, señor, la verdad es que es muy interesante las declaraciones de Mario Cabrera, lo felicito. Igualmente felicito a Narváez Quintero, que ha hecho hoy una declaración, y yo la he visto en un periódico, que ha sido las más valientes que le he oído decir a un político en muchísimos años, sobre el REA, sobre el POSEI y sobre el nivel, los niveles de autoabastecimiento, y que las cosas que hay que hacer, me parece que por ahí es por donde hay que ir, y que aquí, por ejemplo, cuando se ve que se está promocionando queso, Mario Correa decía 3,70, aquí al lado mismo de donde yo estoy ahora hay una tienda que vende el queso tipo Gouda en barra a 2,49. 2,49 euros. Eso, lo mínimo que no puede tener es leche, ni en polvo, ni fresca. Y lo que puede ser es otra cosa distinta a cualquier cosa. Eso no es por el Real. El Real le da 24 céntimos de ayuda. Y lo que puede ser es cualquier otra, pues, trapisonda que hagan para que haya gente que se crea que puede comer queso, cuando para hacer un queso de barra hay que tener 8 litros de leche, y se puede hacer un queso que se venda a 2,49 céntimos al kilo. Pero como es barato, pues eso sirve para que un montón de gente coma. Y eso en el turismo, yo creo que hay turistas que vienen aquí que pagan muy poco dinero y tienen, pues, incluido el billete de avión, el hotel y la comida. Y después hay otros turistas que pagan muchísimo dinero y comen igualmente que los que pagan muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. Y eso tiene que cambiar.
No, bueno, efectivamente, Pedro, por desgracia eso es así. Coincido contigo en que bueno, tenemos un consejero que conoce, tenemos un consejero que además es valiente en los temas que defiende, porque lo conocemos defendiendo temas en el Senado. Narváez conoce este tema, lo hemos hablado, él ha estado en Fuerteventura, se ha reunido con el sector, le han trasladado esto mismo, le han trasladado incluso más, grandes superficies que vienen de fuera no pueden sacar de nuestro REA o de nuestro POSEI 8, 9, 10, hasta 12 millones por la venta de esos productos. Ahí hay que hacer un análisis, el sector industrial tendrá que entenderlo, es decir, no es fácil porque se van a pisar callos, pero el sector industrial de Canarias tiene que entender que no se puede estar yendo tanto dinero que viene para apoyo al sector primario a temas que no están yendo para abaratar la cesta de la compra, porque a veces se está sobrepagando el transporte de algunos productos que compiten con nosotros, y no se puede seguir dando un dinero que no viene con esa finalidad a grandes superficies que no están apoyando el sector y que no están poniendo el producto canario en el primer escaparate de su centro. Queda mucho por hacer, pero termino. Creo que Narváez tiene posición firme y tiene un equipo a su lado que esta legislatura puede dar cambios importantes.
Roberto Iris, ¿alguna pregunta para Mario Cabrera?
Estoy de acuerdo totalmente con él, es decir, lo que él ha dicho lo hemos repetido muchísimas veces, a mí me parece acertado con todo el tema que él ha planteado, y desde luego sí estoy de acuerdo con que el consejero de Agricultura, Narváez, últimamente pues está dando en el clavo de determinados temas que eran tabú en Canarias durante muchísimos años, que no podías tocarlo, no podías herir al importador, tenías miedo y había una situación totalmente que tenías que aguantar y cerrar la boca. Eso es bueno, que un miembro del gobierno diga lo que hay sobre el tema del REA y todas las cuestiones que hay, que todo el mundo la sabe y todo el mundo lo conoce. El REA no vino para enriquecer a nadie, sino para que la cesta de la compra en Canarias, debido a nuestra lejanía, nuestra insularidad, fuera no más alta que en otro territorio continental, y eso no ocurre porque todo el mundo lo sabe, que la cesta de la compra en Canarias es la más cara de España, yo diría que la de Europa, por lo tanto...
Y si hablamos de la de Fuerteventura, Lanzarote...
En Fuerteventura, que tienen doble insularidad, pero aparte de eso, también hay que reconocer lo que ha dicho el diputado, que por ejemplo hay subvención al transporte interinsular, y eso no repercute en los precios, es decir, todo el mundo sabe las cosas, es decir, a mí lo que me gusta o me satisface es que un miembro del gobierno lo diga públicamente y que se vayan corrigiendo el tema. Es difícil porque el poder es mucho y muy importante, y por lo tanto derribar esas barreras va a costar, pero si lo ponen encima de la mesa, algún día tendremos que saber qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que en el REA no ha cumplido jamás la misión que fue para lo que fue creado.
Hernán, ¿alguna pregunta para Mario?
Bueno, más que pregunta, animar a Mario que siga denunciando lo que está sucediendo, felicitar al consejero y al equipo de gobierno porque pongan sobre la mesa un tema candente que ha hecho que la agricultura y la ganadería de las islas no se desarrolle, un reglamento específico de abastecimiento que, si bien cumple parte de su función en apoyo al sector ganadero, porque hay que recordar que la alimentación animal se beneficia de ese régimen de ayuda y que también hay una serie de productos básicos de la cesta de la compra que no se producen en Canarias y para los cuales evidentemente tiene que haber compensaciones, pero yo creo que lo que dice el reglamento europeo que regula el POSEI y que el REA no puede desestabilizar ni obstaculizar el desarrollo de la producción local, que se enarbole y se diga claramente en público, tanto por Mario como por el consejero de Agricultura, creo que supone o puede suponer un punto de inflexión, y sí que nos preocupa el calificativo o el adjetivo, mejor dicho, de que es un cambio que ha de hacerse progresivamente. Entendemos que sí, pero también exigimos que esta progresividad pues no sea larga en el tiempo, porque el sector lleva padeciendo mucho en los últimos años. Hay que recordar que el sector pues se le adeudan pues ayudas de Estado, se le adeudan ayudas al transporte, es un sector en el que no ha habido una política de concentración de la oferta, y es un sector que ha sufrido, como también el sector turístico no ha entendido que nuestra oferta es un elemento diferenciador de Canarias como destino turístico. Y también, lamentablemente, yo creo que todos somos copartícipes en la responsabilidad como consumidores al no habernos dado cuenta de que aquí no se trata de ayudar a agricultores y ganaderos, sino de crear empleo en esta tierra.
Mario Escuela, la última aportación desde despedir a Mario Cabrera.
Bueno, yo comparto totalmente lo que dice Mario Cabrera, y además creo en él porque ya lo ha hecho en Fuerteventura como presidente del Cabildo, ¿no? Uniendo a los ganaderos, resolviendo cosas para los ganaderos, y ha sido un hombre que está bastante metido en el sector primario, en el sector más débil de la economía de Canarias, y donde más paro hay es en la gente de más de 35 años que no tenemos formación. Por lo tanto, él ahí es donde ha trabajado. Ahora falta un golpe fuerte, que ahí es donde yo lo veo difícil. Yo estoy seguro que jamás en la vida se conseguirá, mientras estén los que están mandando en la parte alta, que el REA desaparezca y vaya de verdad a consagrar a los agricultores y ganaderos canarios. Lo que no puede ser es que con una compensación que viene para ayudar a los agricultores y ganaderos canarios sea para comprar ordenadores para los importadores.
Mario, ¿algo que decir?
Bueno, yo creo que hay una magnífica oportunidad, partiendo de que el gobierno ha sido sensible, desde el consejero, el presidente, todo el equipo del consejero, el Parlamento, yo lo estoy descubriendo como institución en el sentido de participar. Hemos presentado ya una iniciativa que viene justo en esa línea, o sea, queremos hablar en sede parlamentaria de qué pasa con los recursos del REA, dónde se están yendo, queremos tener la información, y será el Parlamento quien marque pautas. Y bueno, si esta Cámara marca pautas, y las pautas que marcaremos aquí no serán las nuestras, sino las que haremos llegar aquí desde todos los grupos a través de las que nos haga llegar el sector, las cosas tendrán que cambiar. La ventaja que tenemos ahora es que el gobierno está en el gobierno se ha dado cuenta que no se puede seguir mirando a otro lado cuando hay problemas de esta índole. Se ha intentado en años anteriores y se han dado pasos importantes, pero lo gordo, digamos, lo importante está por afrontar. Y estoy convencido que lo haremos en esta legislatura lo antes posible.
Mario Cabrera, secretario primero de la Mesa del Parlamento, gracias por este ratito de radio, compartirlo además con todos los líderes del sector primario.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, Mario.
Gracias.
Bueno, Roberto, no sé si querías apuntar algo.
No, yo creo que ha sido interesante todo lo que han dicho, y desde luego lo que está claro es que hay que lograr que esto se haga efectivo. Y
no, desde luego a Mario Cabrera no hay que explicarle nada del sector primario, vemos que está puestísimo, ¿no?
Sí. Hombre, todo el que viene de una isla, que ustedes la llaman unos periférica, otros menores, otras no sé qué.
No capitalina la llamo yo.
Eso es correcto.
Sí, señor.
Eso es correcto.
Ese término es más justo.
Eso es el término que se nos debe de dar a las islas más llamadas pequeñas, porque todos tenemos unas necesidades. Si usted ve, por ejemplo, que el señor Casimiro Curbelo, sabe usted que tiene una ideología, pero usted sabe que él tiene que sacar los problemas de la isla de La Gomera adelante. ¿Qué hay que pactar con el PP? Se pacta con el PP. Porque Casimiro no necesita intermediarios. Claro, aquí hay que sacar...
No, él es autónomo ahora mismo.
Claro.
Pero no autónomo de que pague las cuotas de la seguridad social. No, no es eso. Autónomo político.
Él, cuando un pueblo le vota con la generosidad que se le ha votado en la isla de La Gomera y se le ha dado la confianza, y además se espera revalidar ahora otra vez, es por algo. Porque desde luego el pecado más grande que tienen los políticos canarios es el REA. Mm.
Dice aquí un oyente, dice, lo siento Mayer, qué estupidez de que es guapo o feo Albert Rivera, Pedro Sánchez, Rajoy o Pepe Benavente, de vergüenza gestión y gestión no belleza. Lo dice el oyente por lo que comentábamos antes con Cristina Tavío. Bueno, yo no sé hasta qué punto a la gente a la hora de votar le pesa lo de guapo o feo, pero sabemos que eso, estudiado por estadísticas, tiene también un componente de efecto sobre la gente.
Adolfo Suárez lo logró.
Pero me da que tal y como está la gente ahora mismo, que lo ha pasado muy mal,
sí. Yo
no sé hasta qué punto pesa lo de que una persona sea guapa o fea. La gente lo que quiere es que le resuelva su problema.
Bueno, ¿no? Yo no sé si puede estar habiendo también una banalización de la política. Fíjese en qué tipos de escenarios, en qué tipos de programas regalan nuestros políticos. O sea, en programas de tipo Sálvame, por decirlo claramente, ¿no? Entonces, probablemente los estudiosos del marketing habrán visto que el factor espectáculo da votos.
Oye, Pedro, qué maravilla cuando te sientas con un político, como el caso de Mario Cabrera, que no hay que explicarle nada. Yo no te digo si estás de acuerdo o estás en contra, pero que no hay que explicarle nada y que domina de qué va el tema, ¿no? Es un gustazo, entiendo, para ustedes, ¿no? Que tratan
estos
temas.
Yo entiendo que sí, pero quiero hacer una puntualización, y es, el REA es un sustituto de las restituciones de la Unión Europea a los países terceros. El REA nunca fue formado para que la cesta de la compra fuera más barata, sino para poder vender aquí con impuestos de los europeos sus excedentes de producción. Y para que nuestras voces no fueran muy discordantes, acordaron usar parte de sus impuestos también para compensar el daño que hacen. Y nosotros, los que vivimos aquí 22 años después de estar en REA y 50 años después de haberse creado la reducción a los países terceros, lo que demandamos es estar, que el canario tenga la misma oportunidad a la hora de decidir qué es lo que come. Si lo de la Unión Europea, con subvenciones y en algún subterfugio, como pueden ser los quesos tipos D, después todo lo que viene de la comunidad internacional con el arancel cero para caerle bien a no sé quién y basado en la cesta de la compra, y lo que producimos aquí en unas condiciones totalmente diferentes.
Oye,
estamos hablando de tres oportunidades que tenemos para abastecernos los canarios, y yo lo que reivindico, y creo que es una lucha razonable y justa, es que todos estemos en el mismo punto de salida. Y si estamos todos en el mismo punto de salida, está bien, pero si el punto de salida es preferencial para lo que viene de la Unión Europea con una fuerte subvención, o para lo que viene de la Comunidad Internacional con un arancel cero, siempre nos estaremos...
Se entiende perfectamente. Oye, ¿saben que hemos seguido aquí de cerca el tema del contrabando de papas? Lo hablé con Hernán esta misma semana. Esta mañana entrevistamos a Luis Molina, el subdelegado del gobierno, y le preguntamos que si él ha recibido, él y Sanidad Exterior han recibido muchas peticiones para exportar papas, y nos dijo que apenas 5 peticiones.
Claro, porque hay gente que quiere hacer las cosas bien y puede hacerlas, como explicamos, pidiendo una declaración a Sanidad, una declaración adicional. Sanidad comprueba de si vienen esas papas de zonas que estén libres o de baja incidencia de polilla guatemalteca, y garantizando que esas papas no llevan el insecto y que no van a contaminar las producciones del continente, porque igual que nosotros pedimos garantías de que no nos entren plagas, nosotros como agricultores somos los primeros interesados en no llevar nada a otra tierra, porque somos conscientes del daño que se puede hacer. Y segundo, porque mirando al futuro, lo que no podemos hacer es hipotecar nuestras producciones enviándolas de cualquier manera. Hemos visto como papas que probablemente han ido de contrabando, o con toda seguridad han ido de contrabando, y encima tienen toda la pinta de haber sido...
O si solo se han pedido 5 pues solicitudes de certificado.
¿Y cómo han llegado esas papas y en qué condiciones? Al final corremos el riesgo de, primero, unos precios ridículos por lo absurdo y caros que son, y dos, no sabemos en qué condiciones fueron llevadas esas papas, con lo cual, desde el punto de vista gastronómico, a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa y hipotecar el futuro de un mercado que tiene posibilidades de desarrollo para nuestros agricultores.
No le pongas 25 euros, que fue el dato que se dio esta semana. Ponle que se puedan vender a 15 euros el kilo en la península. Mario, es un negocio redondo.
Claro que es redondo.
Podríamos estar aquí sembrando papas a diestro y siniestro.
En el mercado San Miguel, una propuesta que hicieron y se hizo a la cooperativa Las Medianías en San Juan de la Rambla era para llevar papa para venderlas en Madrid, y él las pagaba a 15 euros. Él las pagaba a 15 euros.
Aquí.
Y él corría con los gastos de envío, papeleos, con todo. Lo que quería era una continuidad.
Y el tema es que nosotros podemos garantizar una continuidad de 3 meses, como en cualquier sitio, porque esos son papas que se da una vez al año. Ahora, para estar plantando de 3 a 3 meses o 4 a 4 meses, porque esa papa, para que salga bien, tiene que estar más tiempo que la otra. Hay quien recomienda hasta que esté 5 meses. Entonces yo creo que nosotros tenemos productos de alta calidad, pero no lo estamos asesorando.
A ver, esto es interesante. Si nosotros quisiéramos tener más de una producción, ¿se podría o no?
Sí, se puede.
¿Al año?
Sí, porque la papa esa se da en medianía. Aquí él es técnico agrícola. La papa esa se da en medianía, no se da aquí en la costa. Entonces, en la...
¿Pero qué podríamos tener? ¿Dos producciones al año, Hernán?
Va un poco pillado, pero se podría.
Esto sería, Roberto, un negocio redondo, ¿no?
Bueno, claro. Redondo, lo que pasa es que, como siempre ocurre, pues pasa lo que pasa en todos los...
Bueno, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un producto que a esos precios es un producto gourmet, que tiene su mercado y que sobre todo es un complemento de producción o una producción incluso principal para zonas en las que normalmente no se dan otro tipo de productos. Estamos hablando de cultivos de secano, de sequer, sí, y que le pueden dar mucha vida a esas zonas de las medianías.
¿Puedo hablar?
Puede hablar.
Por supuesto, usted siempre tiene la palabra, don Pedro.
Si tú eres el presidente de la cadena Copa en Canarias.
¿Por qué tenemos que tener papas negras todo el año?
Para nada.
Y las cerezas, estamos esperando que llegue la época de las cerezas para consumirlas 15 o 20 días. ¿Qué daño hemos hecho a los canarios para que, si tenemos una cosa, tiene que ser perenne? Las papas todo el año. Eso es imposible de hacer, porque las papas negras producidas en un sitio o en otro cambian totalmente de sabor, hasta de color. Las papas negras son de una zona, y esas zonas son las que tienen ese precio. Las de otra zona tienen otro precio, pero es que, claro, nosotros todo lo que podemos comprar lo compramos de temporada, pero si es aquí, tiene que ser todo el año.
Afortunadamente, bueno, Pedro, no, solo sí, inciso, la ley, la denominación de origen, regula dónde se puede producir y quién las puede vender, afortunadamente.
A ver, claro, a ver, que estamos ya con el tiempo justo y acaba de llegar David de la Hoz, que es el vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, que era el único miembro de la Mesa del Parlamento que no habíamos saludado. David de la Hoz, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien.
Y otro hombre que yo creo que tiene también una sensibilidad especial con el sector primario, porque viene de Lanzarote.
Sí, señor. El sector primario es paisaje, es identidad y, por lo tanto, hay que...
¿Hay mejor mar vacía que el de su isla?
Yo creo que no.
Mira, bueno, que ahora es miembro de la Mesa del Parlamento.
Sí, yo creo que no. Pero seguramente buenos vinos que se le acerquen a los malvacías de Lanzarote, seguro que los habrá. Pero mejor es difícil.
Como estamos ya con el tiempo justito, solamente agradecerle a David de la Hoz también, como vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, la invitación a la cadena Copa a estar aquí. David de la Hoz, sabemos que están haciendo un trabajo por acercar este Parlamento a los ciudadanos, que no es sencillo, como han reconocido el resto de miembros de la Mesa, ¿no?
No es sencillo, ¿no? Porque compartes protagonismo el día a día con el Ejecutivo, y por lo tanto transmitirle a la ciudadanía cuál es el trabajo del Parlamento siempre es difícil, ¿no? Y en esos términos se ha intentado ya en la pasada legislatura, pues, poner un canal de televisión donde por internet se pueden seguir las sesiones plenarias y las comisiones, y eso por lo menos invita a que al que tenga curiosidad pueda seguir la actividad parlamentaria toda la semana.
David de la Hoz, le reitero nuestro agradecimiento de que nos hayan abierto las puertas del Parlamento para estar aquí, y la próxima ocasión, que esperemos que sea pronto, probablemente en las puertas de aprobar los presupuestos, hablaremos con más calma con David de la Hoz.
Bueno, la próxima vez empezaré yo.
Sí, exacto, porque Cristina Tabío y Mario Cabrera le robaron todo el tiempo.
Bueno, no pasa nada.
¿Ya aprobaron los presupuestos?
¿Eh?
¿Ya aprobaron?
No, todavía no.
¿Cómo no? Yo no me entero de nada.
Eso, David de la Hoz, para el 22 de diciembre con la lotería, eso te lo damos
nosotros. Gracias, David.
Un placer.
Una pausita y seguimos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Qué pesados se ponen con eso de acabar con la tala de árboles. Hombre, será por bosques. El momento de hacer algo será cuando nos hayamos cargado, no sé, la Amazonía. Aunque aún habrá mucho verde. Ojo, si acaso el momento será cuando queden 5 o 4 bosques, o 3. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
son La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid. Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Okay. Que el resto de compañeros también suele pasar, el medio con el Congreso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Este es el sonido de un accidente de tráfico. Este es el sonido de un maltrato. Este, el de un abandono. El de una urgencia. El de un delito. Y este es el sonido de un accidente de tráfico, de un maltrato, de un abandono, de una urgencia y de un delito. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras.